Bienvenidos a un podcast más de este programa, Fe Práctica, junto al pastor Emilio Agüero. Finalmente llegó, pastor. Sí. Eso es lo importante.
Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Me tomó una manifestación frente al palacio y...
Sí. Hoy mucho tráfico en esa zona, pero ya estamos aquí, ya adelantamos también nuestra pausa de las 10:30, de manera que vamos a ir directo. ¿Sí? Vamos
perfecto.
A ir
directo, vamos a charlar. Mañana, Eliseo, Dios mediante, mañana jueves. A las 7:30 voy a estar en el complejo Ramá de Campo 9.
Qué bueno.
Con el pastor Christian Smith.
Qué bueno.
Vamos a estar dando una charla Hombría al Máximo, hombre fuerte en tiempos difíciles. Así que están invitados todos los hermanos de la zona.
Excelente.
Que podría, digamos, abarcar el área de influencia Campo 9, uh-huh. Complejo Ramá. Uh-huh. Creo que es Juan León Mayorquín el
Campo 9. Juan León Mayorquín.
Sí. Bueno, y ahí
con ¿qué va a haber? ¿Un campamento de
varones? No, conferencia.
Conferencia.
Para hombres se va a llamar Hombre Fuerte en Tiempos Difíciles.
Qué bueno.
Y bueno, vamos a estar con el pastor Cristian Esmira, quien le envió un saludo. Mañana a la tarde vamos a estar allá, seguramente las 6 ya vamos a estar allá, Dios mediante, o antes. Y después vamos a 7:30 en punto a tener la charla en el complejo Ramá.
Qué pertinente esa actividad.
Sí, totalmente.
Excelente. Entonces, muy para importante. La gente que nos escucha desde la zona, mañana puede ir a escuchar.
Mira que en el interior y en esa zona de tanto trabajo y tanta cultura menonita, yo no creo que el princesismo sea algo tan fuerte todavía, ¿verdad? Ese hombre que no asume responsabilidad, maduro. Ese hombre que no quiere trabajar, caprichoso, dependiente todavía de sus padres, siendo ya un adulto. Pero lo mismo, leí mucho Mateo, hoy esta tarde voy a seguir leyendo, donde estoy mirando el libro de Mateo, y también puede ser cualquier evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, enfocándome en la hombría de Jesús. Así estoy mirando, en la hombría de Jesús.
Qué interesante.
En eso me estoy fijando. Uh-huh. Justamente yo quisiera...
¿Y algo de eso vas a compartir? Pero
claro.
Excelente.
Claro. Eliseo, bueno, señor. El tema es el siguiente, Eliseo. El tema es el siguiente. Vamos a hablar un poco del tema de la fidelidad en el ministerio, Eliseo.
Me parece bien.
Y de la... vamos a patear tablero en esta mañana. Bueno. Vamos a patear tablero porque... son realidades que hoy estamos viviendo, ¿verdad? El miércoles pasado estuvimos hablando sobre las características y las situaciones que Pablo estaba pasando en Corintio. Creo que era eso, ¿verdad? Lo que hablamos.
Sí,
creo
sí,
que sí.
Sí.
Quiero darle un seguimiento porque es una enseñanza muy importante. En primer lugar, así a grandes rasgos, 1 Corintio nos dice de que había caudillismo en la iglesia.
Sí.
Los caudillismos surgían porque había líderes que eran falsos apóstoles, según Pablo, de que desmeritaban el trabajo apostólico de él, que había hecho en Corintio, y también de los apóstoles de Jesucristo. Entre otras cosas, eran judaizantes místicos que aseguraban que ellos tenían revelaciones que no tenían los apóstoles de Cristo, y que ellos tenían secretos especiales que tenían que transmitir, que Cristo les transmitió, digamos, después de su ascensión, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. Una de las herramientas que usaban estos falsos apóstoles era apelar a lo novedoso, a algo nuevo que les vamos a decir, a lo místico, ¿verdad? Una revelación nueva. A hablar de los misterios de Dios, según ellos, misterios que Jesús no le había dado a nadie aún. Sin embargo, Jesús vimos que ya le dijo en el libro de Mateo a los apóstoles que a ellos le era confiado los misterios del reino. Jesús le dijo a sus 12.
Sí.
Y también que Pablo dijo en 1 Corintios 4, argumentó y dijo que a ellos Dios le dio la administración de los misterios. Y que era necesario que el administrador se hallado fiel poniéndole en el ministerio.
Sí.
O sea que le estaba acusando de infieles a esos judaizantes falsos apóstoles. Le estaba acusando también de ser engañadores por decir que ellos tenían algo especial que no tenían los apóstoles de Cristo. Hoy en día, ¿cómo eso ocurre? Hoy en día ocurre cuando un hombre, una persona, X, quien sea, se denomina apóstol o profeta, diga que Dios le mostró algo nuevo que no está en la Biblia. Diga que Dios le dio una revelación extra bíblica. Quiera enseñar nuevas doctrinas que la palabra de Dios no puede ser avalada. Hace 20 o 30 años atrás, ajustaban la Biblia forzadamente a supuestas revelaciones, pero hoy en día el descaro ya está al punto tal que te dicen que no busquen tu Biblia porque no va a estar, porque Dios le revela las cosas ocultas a sus profetas, y que esto es un seguimiento con los nuevos apóstoles que son de este tiempo, los últimos tiempos, es un seguimiento de las revelaciones apostólicas. Por supuesto que esto es una barbaridad, una mentira, un engaño, porque no puede ser avalada la palabra. Entonces ya no existe entonces un parámetro de mirar un poco nuestra nuestro reglamento, con qué vara mediremos lo que sabemos, siendo que la palabra profética más seguro está en la Biblia, que es la Biblia, la palabra de Dios. Desmerita la teología, porque la teología desnuda sus mentiras, porque la teología no es otra cosa más que la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Sí. Una vez me dijo un apóstol, entre comillas, apóstol, que la letra mata y que las revelaciones que tengo que buscar. Bueno, esa la letra mata, yo le pregunté, ¿a qué se refiere? Porque tiene un contexto, tiene un porqué. ¿A qué se refiere? La letra mata significa a que Jesús nos pidió que no estudiemos la Biblia, que no leamos la Biblia. Y
eso le preguntaste.
Eso le pregunté, porque Jesús pues dijo en Juan 5:39, le dije, la Biblia, la que vos usas, escudriña la Escritura porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas dan testimonio de mí. O sea, Jesús nos pide que estudiemos. Vos me decís que estudiar la Biblia es la letra mata. Y él no sabía responderme. O sea, ¿cómo puede ser un apóstol alguien que no conozca la palabra de Dios? Los apóstoles traían la revelación de Dios. Él dice traer revelaciones de Dios, pero no sabe la palabra escrita. Y como Jesús dijo, si las cosas que os dije no saben administrar, ¿cuánto más las que no saben? En fin, la letra mata significa y habla de la ley. La ley nos mata, ¿por qué? Porque la ley no podemos cumplir, entonces ejerce su autoridad sobre nosotros y el que no cumple una ley
está condenado.
Está condenado. Entonces la letra mata significa, la ley mata, la gracia es el camino. No tiene nada que ver con estudiarnos la Biblia. De hecho, estudiar la Biblia es lo que justamente le desnuda. Yo le desafío, por decir esa palabra, ¿verdad?, a todas estas personas que se denominan dueños de nuevas revelaciones que desmeritan la palabra de Dios, que vengan un día acá a hacer un debate a la luz de la palabra con algún teólogo. No sé, cualquiera puede ser acá. El profe Reina, vamos a nombrarle,
podría, ¿verdad?
Podría
ser, sí.
Que suele estar por acá. No sé quién otro más teólogo viene de.
Y podría ser usted,
Alejandro. Ser Miguel no, Gil. Yo el pastor Miguel Gil. Miguel ahí Gil. Está un amigo.
Alejandro
no, yo
Pastor.
No. Yo, Alejandro Pastor. Y que venga acá a hablar bíblicamente. José no Oviedo. Lo va a hacer jamás. Nunca lo va a hacer. Te va a decir que acá están los religiosos, que está una radio del diablo, que no le escuche, que somos todo un montón de no tenemos revelación. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque va a ser imposible que sostenga su postura a la luz de la palabra de Dios. Entonces, porque el que supuestamente ama, pues ese como esos testigos de Jehová que se fueron a mi casa hace muchos años y tocaron el timbre, bueno, y iban a entrar. Y le dije yo, con mucho gusto le voy a recibir, pero me gustaría solamente una condición. ¿Cuál? Quiero hacerles preguntas. Y se miraban así, eran unas chicas y sí, dicen. ¿Verdad? Y después de un rato, cuando le hice unas cuantas preguntas que no sabían responder, dijo, me voy a llamar a mi monitor o mi líder, no sé, pues salen en el grupo.
Sí.
Viene así un muchacho, un hombre ya, me ve, me reconoce y me dice, no, nosotros no queremos discutir. No, pero no quiero discutir, yo solamente le voy a hacer preguntas, les prometo que no le voy a contraargumentar, solamente le voy a hacer preguntas. Usted me dice lo que quiere decirme y yo le pregunto. No, deje, y le pido a las chicas que salgan de mi casa. No, él es el pastor Emilio. Espera un ratito. A mí lo que me tenía que tratar de convencerle. ¿Te imaginas si me convencé a mí? Miles de personas yo le iba a hablar. Sí. Le iba a decir, gente, estuvimos todos equivocados, tenemos ese testigo de Jehová. No. ¿Por qué no? ¿Y por qué? Porque no pueden argumentar. Así nomás. No pueden argumentar. Entonces, tenemos un poco que pensar que esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto ya ocurrió siempre. Ahora, hay otro detalle. Habíamos dicho la otra vez, el miércoles pasado, que una de las estrategias también de estos falsos apóstoles era argumentar que Pablo sufría mucho, estaba en cárceles, tenía hambre, frío, desnudez, etc. Y ese era su argumento para demostrar que Dios no estaba con ellos, con él. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Bueno, vamos a contextualizar. No eran judaizantes, eran judíos convertidos. Ellos, según Deuteronomio 7:12, dicen, y dice eso Deuteronomio 7:12, que si obedecieres a Jehová, Él te abriría las puertas del cielo, llenaría tus granos de mosto, serías cabeza y no cola, etcétera. Deuteronomio 7:12.
Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios estará contigo. El pacto y la misericordia que juró a tus padres, Él te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre.
Ahí está.
Y, así y el fruto de tu tierra, de tu grano.
Pablo era un hombre solo. Ahí puede leer todo, ¿verdad? Grano, habla de cabeza y no cola, etcétera. Entonces, Pablo no tenía nada de eso. Él no tenía la señal de un bendecido.
Estaba en la cárcel.
Estaba en la cárcel, el tipo se iba a ir y cuadro, o sea, ¿verdad? Y la pregunta es esta, ¿verdad? ¿Cambió algo nuevo cuando estos nuevos apóstoles te dicen que son apóstoles de la prosperidad y de que estos pastorcitos y iglesitas, y se refieren así por los pastores, ¿verdad? Que no tienen nada, que no son tierra fértil, porque no tienen revelación ni unción. Y a mí me llegó a decir una vez un timador, supuesto apóstol timador, este sí era un delincuente. Hay algunos que a lo mejor están equivocados, confundidos, se le enseñó mal, pero este era un delincuente. Me dijo una vez, hace 20 años, que la marca de tu auto determina tu nivel de unción.
No.
Sí. ¿Verdad? Entonces, hace poco nomás, hace unos años atrás nomás, no voy a decir el nombre, tengo tanta tentación, pero no voy a decir porque en Miami, en un gran congreso, un conocido apóstol, se puso un saco todo roto y feo y dijo, ¿ustedes qué les parece si yo vivo así? ¿Les parece que soy una tierra fértil? Y la esposa dijo que ya hoy, no sé qué pasó de ella, ¿verdad? Dijo que su vestido pagó en $10,000 cash y que eso era una demostración de que eran ellos apóstoles.
Que Dios estaba con ellos.
Nada nuevo bajo el sol, mi hermano querido. Nada nuevo. Y Pablo le reprende, ¿verdad? Y le dice, esa nueva revelación, énfasis en sus sueños y visiones, más que enseñanza a la sana doctrina, lo que alejan es, lo que hacen es alejar a la gente de la gracia de Dios y el enfoque de Cristo.
Así es.
¿Por qué? Porque una de las características de un predicador, gente, según la Biblia, estoy leyendo la Biblia, Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido encomendada. Según 1 Timoteo 3:2 dice, debe ser apto para enseñar. Y Pablo exhorta a Timoteo diciéndole, especialmente en 2 Timoteo 4:2, predica la palabra con sana doctrina. Entonces, el verdadero siervo de Dios, predicador, debe ser un hombre fiel y apto para enseñar y fiel a la palabra de Dios. Pero no todos hoy, Eliseo, los que se suben en un púlpito a enseñar y nombran versículos bíblicos y dicen Jesús, el Señor y gloria a Dios, etc. Entonces, no son ellos aptos para enseñar porque citan versículos bíblicos ni están predicando la palabra de Dios porque dicen gloria a Dios. Hoy en día muchas congregaciones le dan más énfasis a la última revelación de su ungido, a los sueños o experiencias espirituales que ha tenido, o forzando las escrituras para avalar sus experiencias personales, ¿verdad? Eso no es ser apto para enseñar, ¿verdad? Todos los abusos producen malos frutos, Eliseo. Escúcheme que hay gente, usted que por ahí le defiende, no se van a ciertas iglesias.
Todo abuso
produce malos frutos.
Malos frutos.
Fíjate, dependencia más del líder que las escrituras. La gente, muchos, ellos le defienden más a su líder que las escrituras. Vos le explicás la Biblia y te dice, vos no tenés revelación. No le toques el manto del ungido, te dice. Cualquier estupidez, te dice. Ni atrás ni adelante no entiendes. Vos solamente en tu iglesia enseñás la Biblia, me dijo una vez una mujer. ¿Y qué querés que haga?
¿Y qué otra cosa?
Que cuente anécdotas. Que hable de fábula, como dijo Pablo. Yo soy pastor y tengo que enseñar la Biblia. Apto para enseñar, predica la palabra, le dijo Pablo a Timoteo. No, pero estás esperando que diga yo, Dios me mostró esto y me reveló esto último. Y ya la gente grita, cree que eso es iglesia. No, gente. Los que están en esos lugares son seguidores más de su líder que de Cristo. Son seguidores más de buscadores de novedad y milagros que legítimos discípulos de Cristo. Ese tipo de cultos debilita la autoridad de la Escritura para volcarse a fábulas y fantasías reemplaza la predicación y la enseñanza del evangelio por el espectáculo. Así nomás.
Pablo no advierte. ¿Te puedo interrumpir un ratito? La gente puede enviar sus mensajes. 72-201-400.
Sí, en mi Instagram, @milaboresguide, a full me están enviando. Bueno. Me están enviando saludos desde Sanz Peña, que tengo amigos queridos por allá.
Mira, mira.
A Pastor Jonathan Andrés, le envío un abrazo. También de Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina.
Epa, qué bueno.
¿En dónde está Caleta Olivia? ¿Está lejos de acá o no? A ver, Mafo, si nos contás qué tan lejos estás de acá. Te mandamos saludos desde acá, dice, muchas gracias. Hola tío, dice, a mí, ¿quién es? A mí no te veo, muy chiquita tu foto, a mí. Sobrina, mi sobrina, esa, ¿verdad? Bueno, vamos a aprovechar entonces.
Adelante,
ya.
Adelante. ¿Quieres que te lea?
Sí, sí.
Bueno, dice, mira un poco.
Antes de llegar a sí, Tierra del Fuego, Mafo. Wow.
2.971 kilómetros.
No, yo, ese es uno de los lugares más lindos del mundo, hermano. Yo me quiero ir a la Patagonia a recorrer 3 meses.
Ah, mira.
En serio, bueno. Yo me fui a Bariloche, sí. Estuve en Villa La Angostura. Ajá. Y apenas es la entrada de la Patagonia realmente, ¿verdad?
Sí.
Quiero irme hasta Ushuaia alguna vez. Son uno de los lugares más lindos del mundo, dice.
Sin duda, sin duda.
Qué bárbaro.
Bueno, te leo los mensajes. Sí. ¿Qué pensás, pastor, de las personas que solo quieren tener en cuenta el Nuevo Testamento porque es tiempo de gracia y con ese argumento hacen cosas nuevas y reveladas y dejan atrás el AT, el Antiguo Testamento? ¿Por qué en el Antiguo hay un Dios más severo y hay un Dios poco flexible? Entonces se enfocan más en el Nuevo Testamento para hablar de eso, dice.
Bueno, yo no estoy en contra de que la gente se enfoque más en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, pero yo creo que si vamos a ser completos tenemos que conocer el Antiguo Testamento, porque de ahí vienen todas las cosas del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, por decirlo de alguna manera, la explicación del Antiguo Testamento es la revelación de Cristo. Ahora, si vos me decís solamente puedes elegir uno de estos dos testamentos al resto de tu vida para leer, voy a elegir el Nuevo. Pero gracias a Dios tenemos el Antiguo también y es importante leerlo y estudiarlo. Pero no está mal que uno le dé énfasis al Nuevo Testamento.
Pastor, ¿cuáles son las preguntas que se le puede hacer, por ejemplo, a los testigos de Jehová, a mormones, como para que el Espíritu haga que conozcan la verdad, quitándoles el velo que tienen?
Y hay que hablar en primer lugar de la salvación y de quién es Cristo. O sea, preguntar, ¿cómo yo soy salvo? ¿Verdad? Y segundo, ¿quién es Cristo? Y ahí vas a encontrar muchas, si conoces la Biblia, lógicamente vas a encontrar un montón de cosas para poder
que para ellos,
preguntarle que le va a dejar totalmente mal parado.
Que para ellos Cristo no es el Hijo de Dios.
No me acuerdo muy bien.
Un profeta más, parece una buena persona.
Me confundo con los mormones también, ¿verdad? Pero los mormones son una secta sí, alevosa, ¿verdad? Sí, con un ropaje pseudo cristiano, pero herético totalmente, ¿verdad? Yo no creo que un mormón que persevere en la doctrina mormona puede ser salvo.
Bueno, te estamos escuchando. Voy rápido con algunos mensajes. Que Dios te bendiga, Pastor Eliseo también. Estamos escuchándole desde Clorinda, Esteban.
Voy a estar en Formosa la semana que viene también.
Ah, muy bien.
En una congregación que estamos abriendo allá. Y con los pastores Gustavo y Lourdes Coronel.
¿Dónde mismo están en Clorinda? Por ahí, no, si Esteban quiere ir a MQB Clorinda.
Vos sabés que no sé la dirección.
Están ahí, pero, sí, pero tiene que buscar.
Que busque MQB Clorinda.
Ajá.
Y sí. Ahí le van a ahí va a estar el número y ahí la van a orientar.
Ya, buenísimo. Buenos días. Con todo respeto
sí.
Al supuesto pastor
sí,
supuesto. Que está hablando de los testigos de Jehová.
Sí.
La palabra de Dios nos enseña que no debemos de juzgar a nadie.
No, me por favor.
Si no le gustó, Dios,
por favor. No ese versículo le está llevando al infierno a cuánta gente. No juzgue a nadie. La Biblia dice que juzguemos todas las... Al revés. La Biblia dice que juzguemos con justo juicio. Pablo nos pide que examinemos, que miremos. Es totalmente al revés, fuera de contexto. Ese es un versículo que está llevándole a muchísima gente a la perdición porque se está manipulando fuera de contexto. La Biblia dice que juzguemos. Pablo juzgó, Pedro juzgó. Lea la carta de Tito, lea la carta de Santiago, lea la carta de Timoteo, lea los pasajes de Jesús. Lo que está diciendo es que yo no juzgue sin saber. Ahí la palabra dice que juzguemos con justo juicio y lo vemos toda la luz de la palabra de Dios. Y testigos de Jehová dicen... mentiras, están equivocados. Yo no digo que la persona sea mentirosa, pero está engañada. Y yo tengo que advertir el error. Hasta ahí nomás, disculpame, no puedo escuchar eso, esa barbaridad. Bueno, puedo.
Y voy a otro mensaje nomás.
Y no sé, lee todo, vos es un tipo muy, muy así. Ese tema, cuando dice no juzgue, ahí lo ya me anula, porque es tan. Tanto ya expliqué ese tema de. Sí. Es tan estúpido, claro. No le juzgue a aquel espiritista que viene. ¿Vos quién sos para jugarle? Callate, respetá. Esa es la nueva manera de decir. Respetar la opinión de otro. Ese es el mundo dentro de la iglesia. Esa es la mentalidad actual. Porque yo tengo que callarme, tengo que respetar. ¿Cómo yo voy a hablar de alguien que está equivocado? ¿Yo quién soy para juzgar? Dijo que Jesús se casó con María Magdalena. Otro dijo que Jesús era homosexual. ¿Cómo yo voy a juzgar? Deja su forma de ver. ¿Vos quién sos para juzgar?
Bueno, ¿verdad? Está bien.
El Espíritu Santo es una energía. No, es una persona. ¿Por qué decís que una persona? No juzgues, porque la Biblia dice que una persona no es una energía. Claro. La Biblia dice que Jesús murió en una cruz, resucitó, no se casó con María Magdalena ni era homosexual. O sea, por favor.
El tema de no juzgar se aplica cuando vos no estás al tanto de
claro,
una situación.
Claro, cuando yo no sé. Cuando hay malicia. Lombo, ¿sabes? Que me parece, dicen por ahí que es un adúltero bandido, por ahí hablan, pero yo no sé. Pero, ¿viste? Pero para mí que es ¿viste? Lo medio pedantón cuando habla, algo ha de ver ahí. Péala, no juzgar, andas ahí señalar el error alevoso que te están enseñando.
Ok, bueno, va a clarificar nomás ahí la cuestión. Radio Bedira, consulta tajante para el pastor.
Sí.
De.
Si dan nombre, no quiero nombre de nadie.
Y vos sabés que dan
porque
nombre.
Porque le estamos dando publicidad.
Congregarse no con el apóstol tal. ¿Es nocivo para la espiritualidad? ¿Es recomendable? Y me da el nombre,
che. Mira que te da el nombre, pero yo no sé quién es el nombre, porque por todos lados hay apóstoles ahora, ¿verdad? Pero no sé ni de quién está hablando. Ahora, evalúan a la luz de la palabra. Abrí tu Biblia, hermano. Exacto. ¿Qué enseña? ¿Enseña la sana doctrina? ¿Es apto para enseñar? ¿O te habla de revelaciones que no se pueden avalar? Me pregunto, ¿verdad?
La dirección de MQB Clorinda es Córdoba entre 12 de octubre y Libertad. Muy bien, gracias a Pablo que se comunica con nosotros ahí de la iglesia.
Creo que es Pastor Pablo.
Sí. Córdoba entre 12 de octubre y Libertad. Eso es para Esteban, por ahí si no tiene iglesia, entonces puede ir a MQB Clorinda.
Acá dice, si yo creo en la preexistencia, si vivíamos, existíamos antes de nacer y vivíamos con Dios, no tengo entendido así. Yo creo que empezamos a existir cuando Dios nos creó.
Dígale un poco este mensaje. Emilio, quiero pedirte perdón públicamente.
Eso es un milagro.
Por haber levantado falso testimonio contra tu persona. Hace 16 años me aparté y hace 3 meses la misericordia de Dios me alcanzó y envolvió nuevamente.
Gloria a Dios.
Quiero que sepas que estaba dañada. Y solo quería dañar. Me dejé llevar por murmuraciones, chismes de personas, como las que había ido a tu iglesia. Dios orando me mostró el momento en que escribí casi un rosario hablando de tu persona, guiada por una experiencia que no era mía. Me dejé llevar por el dolor de esa persona y afirmé como verdad sus palabras. Te pido perdón públicamente, como también fui instrumento del diablo, y públicamente blasfemé y emití juicio contra vos. Te curo con la sangre de Cristo.
Bueno, mira es tremendo. Interesante. Una persona que hace algo así,
admirable.
Una persona realmente tocada por el Señor.
Sí.
La Biblia dice, el que se humilla será enaltecido, así que no es fácil públicamente pedir perdón y admitir algo así.
Okay.
Y por supuesto, de mi parte, el perdón y todo el amor de Cristo, y si también en algo te haya dañado, te pido perdón.
Bueno,
acá bien. Una cosa más, ¿verdad?
Sí.
Ahí está, bendecía ya esa persona.
Ya está,
una
ya
mujer
está.
Ya está, ya bueno, bendecía.
Ya está, Dios bendecía, le ya está
sencillo,
libre.
Se bendijo. Dios le va a levantar grande, se acabó.
Sí.
No es difícil, pero exacto. Cuesta, ¿verdad? A todas.
Sí.
Pablo, buen día. ¿Usted trabajó con personas, trabaja con problemas de personas de adicción? Sí. Los martes a las 19:30 en la iglesia Más que Vencedores vas a encontrar un grupo que se llama Perseverantes, liderado por el pastor Omar Haidar. Y por uno de los líderes ahí, Caleb Genes. O sea, pido por favor, hermano Raúl, si tiene una necesidad, anda directo nomás Más que eso es Central, Rodó Esquina de Antolo del Chaco, este martes 19:30, o llamar al 207-14 y preguntar por estas personas.
¿Qué piensan del pastor? Me dice otra vez el nombre, la iglesia, no voy a mencionar, me dijo que no mencione, y en esa iglesia se basan mucho sobre la doctrina de que el hombre puede pactar con Dios para ganar su favor.
Dios mío, papá. Salí corriendo batiendo el récord de velocidad de Manute. No, ¿cómo era? no sé cómo se llama. El punto nomás es que, hermano, ese tema pacta con Dios. Dios te va a decir si haces esto. Yo soy un ungido. Dios me reveló esto y esa revelación. Todo lo que estoy citando, hermano, desmerita otras iglesias, desmerita el llamado pastoral. Hermano, es muy evidente que ese no es el lugar, hermano querido. Así nomás. Bueno, hay por todos lados, La gente cree que se habla de uno o dos lugares. Hay por todos lados. En el interior es un festival, hermano querido. Sí. Un cuadradito que se abre, ahí ya el apóstol fulano, ¿verdad? Y ya pone su cartel. Gente, eso no es responsable, dice Evangélica. No es responsable. Bueno, sí, seguramente habrá algunos que son responsables, pero eso no se le puede denominar iglesia cristiana evangélica, por lo menos protestante histórica, que somos bautistas, presbiterianos, menonita, asamblea de Dios. No se puede, hermano querido. No se puede. Eso es nomás lo que quiero decir. Por repente, pues, un pastorcito así se levanta, Ñembo apóstol. Después te enteras que hubo abusos de todo tipo, sale en el diario, esto evangélico llega y más. No tiene nada que ver. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Dónde estudió? ¿Quién la avala? ¿Qué testimonio tiene? Aparece nomás ya. Bueno. Pero la gente, pues, se cumple lo que la Biblia dice. El grande habla al antojoso alma y lo demás lo confirma. Cada tanto se puede levantar una persona con cierto grado de influencia por ciertas circunstancias que se dan y ya se cree que esa persona, porque tiene un auditorio importante o porque tiene ciertas personas que van ahí, esas cuestiones le avala y eso entonces ya es de Dios. No es de Dios, por favor.
Una pregunta para el pastor.
Sin miedo, hay que hablar claro.
Pastor, ¿es recomendable estar en una iglesia donde el pastor principal predica una sola vez al mes?
Qué raro, no sé. Vos sabés que había una iglesia que yo considero una iglesia cristiana seria, que había cuatro pastores y ellos decidieron que no haya un solo predicador y un pastor predicaba cada domingo, un pastor distinto, ¿verdad? Entonces ahí predicaría una vez al mes, por ejemplo, un pastor, ¿verdad? O el pastor principal. No es muy común, tampoco no te puedo decir, es determinante que no está bien. Pero generalmente, pues, el pastor, toda institución tiene una cabeza.
Claro.
Y esa cabeza debe ser vista constantemente. Más que en sobre, por ejemplo, yo predico casi todos los domingos y cada cada cierto domingo predica a mi hermano, el pastor Adolfo, o al pastor que le toque, y tratamos de que sea el mismo pastor los cuatro cultos para que se lleve un mismo mensaje en la semana. Aparte, están pastores que predican regularmente cada miércoles, cada viernes, cada domingo, cada sábado, perdón, otros servicios más que tenemos. Pero si un pastor tiene una congregación de 100, 200 personas, ponerle, o son dos, tres pastores, se acostumbra generalmente a que haya un pastor visible, claro, que sea el que más predique o el que direccione, y los demás pueden estar apoyando en otros servicios semanales, o de repente podría ser reemplazándole cada cierto tiempo al pastor los domingos, ¿verdad? Pero no sé cómo se... O sea, no te puedo decir, no, eso no es de Dios, ¿verdad? No es tan así. Pero me parece un poco... No es tan normal, digamos, que el pastor
principal... Lo ideal es que predique todos los domingos.
Una iglesia, ¿cuál es el problema, Liceo, de una iglesia donde, por ejemplo, así hay tanta, ya vamos a decir, apertura o democracia, que ya todo el mundo predica? Naturalmente va a perder fuerza la iglesia. No es que va a ganar fuerza, va a perder fuerza. Sí.
Ahora, hay casos y casos, ¿verdad? Los pastores bivocacionales, por ejemplo, vos estás a tiempo completo, te podés dedicar netamente a la predicación del domingo, pero el caso de un pastor que está, por ejemplo, el lunes a viernes o el lunes a sábado en un lugar de trabajo.
No, voy a juzgarle a ese pastor.
No, claro, pero...
Porque seguramente tiene mucho laburo y estará cansado, pero yo predicaba tres cultos y tenía mi negocio en el shopping hasta hace 14 años, ahí durante 11 años, ¿verdad? Ahí, pero, en fin.
Encontrabas la forma de...
Pero no quiero tampoco, no sé a qué se referirá, no quiero tampoco... Yo estoy hablando de generalidad, Eliseo.
Ok, bueno, genial. Buenas. Desde La Plata, Argentina. ¿Qué piensan de los líderes que suben al púlpito y leen la Biblia y empiezan a hablar de su vida cotidiana? no se basan en el texto de la Biblia.
Sino que se van. Eso es justamente la fábula. O sea, eso fue el tema. Tiene que haber exposición de la palabra de Dios en un culto. Ahora, de repente, una anécdota, algo para argumentar o cuenta un testimonio, pero que eso no sea el centro de todo el mensaje, ¿verdad?
Claro.
Hay que tener Biblia para poder discernir cuando una persona está predicando la palabra o está hablando de fábula, anécdota, historias, revelaciones, ¿verdad? Y la palabra de Dios tiene que ser expuesta. La Biblia dice, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender al simple. Por ejemplo, lo que estamos haciendo recién. Sí. Enseñando la Biblia. La Biblia tiene que ser enseñada.
Sí.
O sea, te vas aquí, venía acá, argumentás acá el versículo bíblico, explicás. La gente sale nutrida, aprendió algo más de Cristo. Ese pan espiritual le dio algo sustancioso. Desear como leche espiritual, la leche no adulterada. Como niño, la leche no, espiritual no adulterada, la cual será para salvación. Le di a beber vianda, le di de comer vianda, alimento sólido. O sea, la palabra tiene que ser explicada. Totalmente. Eso es lo que te puedo decir. No,
sí, señor.
No sé más cómo
de acuerdo, argumentar. De acuerdo. Pastor, leí tu post sobre los princesos. Todo bueno ese post.
Sí, sí. Se enojaron.
No, pero
el princesismo es una institución. No. Pero, ¿y por qué no hablas de las mujeres también? La aplicaron. Dios mío, no puedo leer así. ¿Sabes cómo? ¿Y por qué no hablas de la mujer? O sea, no puedo leer como hombre un comentario así, entre paréntesis. Fue una semana dura este tema de las redes sociales, ¿verdad? Hablé nomás. A mí, pues, me dan. El tema del princesismo. Justito nomás tiene que decir, sí, que tengo que hablar.
Decime.
Hablé después de que hay hombres que prefieren tener mujeres a tener una esposa. Perros más que hijos. Y no quieren asumir responsabilidades. Y me sale ahí un princeso. Y si yo quiero tener perro y un hijo, ¿a vos qué? Bueno, hacé lo que querés, tener 50 perros también, casate también con uno que la ley te va a permitir ya dentro de poco, ¿verdad? El tema es que yo soy un pastor que hablo a cristiano y hablo de una cosmovisión cristiana.
Claro.
Y para la cosmovisión cristiana, el hombre tiene dos opciones: o se casa y forma familia, o se dedica en castidad y celibato a servirle al Señor. Pero si no te da el cuero, varón, de 40 años, de ser célibe, entonces casate. Y si te casas, no compres 4 perros para criar. Tenés hijos, porque la Biblia dice reproducirte. Eso se llama como visión cristiana. Hashengo pastor.
Sí, señor.
Hashengo consejero espiritual. No de qué creer, qué opinar, qué te parece. Entonces yo le digo a los hombres cristianos. No a los guanacos. A los hombres cristianos. Cásense si no tienen no de continencia. Tengan hijos si no tienen la capacidad de estar solos. Lideren su casa de manera servicial y sacrificial. Sean sacerdotes de su hogar. Tengo la cristianismo, hermano. Ahora, si vos preferís 10 perros y un gato, hacé lo que querés, será. Yo lo que te estoy diciendo es lo que la Biblia dice.
Claro.
Entonces yo puse eso. Mamá querida. Qué mundo violento será. Qué mundo intolerante. Sí, qué ironía, ¿eh?
Sí.
Qué mundo más perverso. Como decía John MacArthur, una de las cosas que más feliz estoy de que me iba a morir es que ya voy a estar en el cielo y ahí ya no va más de pecado. Bueno, se fuera y mala pecado.
Pero será. ¿Por qué me dice acá Nelson? No le vayan a poner más nervioso al pastor. Yo lo que hice fue leer acá un mensaje.
Capaz que hasta inventaste y yo te creí otra vez. Capaz que dijiste, hermano, miren lo que envió ella.
No, hacia acá.
Me dijo Nelson, me avisó Nelson. Pean hoy terrible.
No, pastor, sí. Ahora déjame leerte.
Bueno,
leí tu post sobre los princesos que tiene que ver con el carácter de muchos varones irresponsables de esta época. Me pareció espectacular.
Porque ya
me interrumpiste ya ahí diciendo, bueno, desde mi punto de vista, también todo esto tiene que ver con el famoso empoderamiento de la mujer.
Claro, claro.
Que se mal predica hoy y que de alguna manera se impone también dentro de esta era. Freddy te saluda. ¿Cuándo le vas a trozar también a las mujeres?
Dice. ¡Ala, pucha, Freddy! Dios mío, Freddy. Anda a pintarte la uña, hermano. Aunque eso fue muy... machista. Porque vamos, que si se pinta la mano. No sé más ni cómo hablar, Licio. Bueno, no sé más ni cómo
vamos
hablar.
Vamos a dejar ahí. Bueno. Estamos llegando a paulatinamente a los minutos finales. Sí, ¿sí?
Y tenemos nuestro adelanto.
Tenemos el adelanto. Vamos un ratito al adelanto y seguimos para la conclusión. Venimos para la conclusión. Vamos.
Cobardes
nunca hacen historia. Me gustó ahí esa frase.
Qué
bueno.
A ver.
Tu esposa
está domingo. Acá dice, ¿usted piensa respecto a la interpretación? Qué interesante, de que un pastor joven sí o sí tiene que tener hijo para ser pastor. Yo considero no necesariamente. Inclusive yo creo que un pastor puede ser célibe también. Pastor John Stott era célibe, si tiene el don de continencia y si así desea, ¿verdad?
De que estás limitado.
Sí, pero no hace falta.
Okay.
Podría ser un pastor soltero incluso.
Bueno. Buen día. La iglesia, último mensaje. La iglesia a la que empecé a ir predican que hay un solo Dios, que Jesús nomás es el Dios,
no
hay un Padre.
No, salí corriendo.
Y esta iglesia no tiene pastor, no tiene líder, dice que todos deben ser iguales.
No. Esa es una iglesia falsa. La doctrina de la Trinidad es una doctrina cardinal de la fe cristiana. Ah. Es una herejía creer lo contrario.
Ok.
Ese solo Jesús, no sé si es esa línea, por ahí viene.
Me encanta la forma en que habla este pastor. Más claro, gracias. Imposible, dice Adriana. Bueno, Adriana.
Gracias. Acá también Martínez Di me dice, me gusta escucharte, pastor. Gracias, Di. Bueno, gente, Dios le bendiga. Me quiero quedar todo el día acá con ustedes, pero tengo cosas que hacer.
Sí.
Les envío un beso, un abrazo a todos. Y bueno,
hasta el próximo miércoles.
Si Dios permite, el próximo miércoles. Nos vemos mañana en Campo Nuevo a las 19:30 en Ramalo, que son de la zona.
Muy bien. Dios les bendiga. Chau.